Vamos a orar. Padre, si deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar su libro, Señor, y aprender un poco más sobre ti. Por favor, llénanos con el Espíritu Santo, Señor, para que podamos aprender estas cosas, para ser instrumentos mejores, Señor, para ti y para su gloria. Y también, Señor, llena a mí para que yo pueda enseñar estas cosas en una manera que es bueno y según su palabra. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Bueno, estudiamos en esta semana la doctrina más importante en las Escrituras, que es la doctrina de Cristo. Y enfocamos en el primer aspecto de esta doctrina, que es la persona de Cristo. Vimos la última semana que la mayoría de la población de este mundo no tienen este aspecto de la doctrina de Cristo correcto. Y por eso no tienen al Padre ni al Hijo. En esta semana y en las próximas semanas vamos a ver que alguien puede tener la persona de Cristo correcto, pero sin la obra de Cristo, esta persona continúa en tinieblas, sin Dios y sin esperanza. Yo puedo testificar a eso porque pues yo era uno de esos billones de personas que tenía la persona de Cristo correcto, pensando que yo era cristiano. ¿Okay? Yo mezclaba otras obras con la obra de Cristo, creyendo que yo tenía relación con Dios por esas obras, por ejemplo, comunión, confirmación, ¿cierto? Todo eso, los sacramentos. Pero la verdad era que no estaba perseverando en la doctrina de Cristo, como dice Juan, y por eso no tenía una relación real con Dios hasta que reconocí y ponía mi confianza en solamente la obra del Señor Jesucristo para salvarme. Reconocí eso cuando tenía casi 25 años. Entonces es posible pensar que eres parte de cristianismo, ¿okay? Por teniendo creencias sobre Jesucristo que son correctas, pero no es un cristiano si no pones su confianza en la obra de Él para salvarte. Para darte otro ejemplo de esto, si ves en la televisión, en canales de noticias o los canales de historia, cuando tienen a personas, cuando tienen personas ahí para hablar sobre Jesucristo, usualmente ellos tienen sacerdotes de catolicismo o sacerdotes de otros cultos en cristianismo como ortodoxo griego o profesores liberales de universidades o seminarios que no creen en la Biblia. Eso es lo que ellos tienen usualmente para hablar de esas cosas. ¿Okay? Estas personas son parte de cristianismo, pero no son cristianos porque no creen en la obra de Cristo. ¿Okay? También, después de este aspecto, vamos a hablar sobre el señorío de Cristo, viendo cómo estas personas en cristianismo afectan a los evangélicos que tienen la persona y la obra de Cristo correcta. Entonces, eso es nuestro plan. ¿Okay? Pero para continuar, yo quiero hablar sobre algunas cosas en física para utilizarlo como una ilustración de lo que voy a enseñar hoy. ¿Okay? Yo estudiaba física en la universidad y pues sí, es algo difícil, pero es interesante para locos como yo. ¿Okay? Y yo tengo un libro de física aquí. Y lo que voy a hacer, yo voy a mirar este libro. Este libro se llama Fundamentals of Physics 9.3 o Fundamentos de Física 9.9e. ¿Okay? Y este libro habla a veces sobre la naturaleza de la luz. ¿Okay? Y yo voy a ir a capítulo 38. Capítulo 38 aquí. ¿Okay? Y dice, y yo voy a traducirlo. Okay. ¿Cómo puede ser que campos que oscilan consisten de una cantidad elemental de algo, un fotón. ¿Okay? ¿Qué es un fotón? El concepto de la quantum de luz o un fotón es algo más astuto y misterioso que Einstein imaginaba. La verdad es que no es entendido muy bien. Entonces está diciendo aquí que nadie entiende la luz. ¿Okay? También dice en otro lugar un misterio fundamental en física es cómo luz puede ser una onda que se propaga en una región. Entonces, es algo que tiene como un spread, que extiende en una región y se continúa en esa región así. Y tú puedes ver esa onda en todos los lugares en esa región. ¿Okay? Y ellos dicen, eso es lo que es luz en física clásica, ¿okay? Pero es emitido y absorbido como fotones en física cuántica, ¿okay? ¿Qué significa todo esto? ¿Okay? Bueno, están diciendo que aparentemente luz parece como una onda a veces y parece como una partícula otras veces. Entonces parece como algo físico a veces y parece como algo pues que no es físico otras veces. ¿Okay? Y había muchas teorías en la historia de física sobre esto. ¿Okay? Un científico que se llama Robert Hooke pensaba que la luz era solamente una onda. Pero Isaac Newton, que es el creador de cálculo y de físico básicamente, mecánica clásica, ¿cierto? Newton dijo que si la luz es solamente una onda, debería girar en esquinas. Y eso no era observado en ese tiempo con luz. Entonces, según él, si era solamente una onda, cuando la luz se va en esa puerta, debería girar por acá. Entonces, yo debería tener luz de esta luz aquí, por acá, en esta parte de la pieza. Pero no hay. Aunque eso es lo que está diciendo Newton. Newton también observó que él podía separar la luz en 7 colores, como con una prisma. Él era la persona que inventó una prisma. ¿Okay? Que para él significaba que la luz era una partícula que cambió su velocidad para dar esos colores. Si sabes un poco de ese electromagnetic spectrum que da colores, tú sabes que la frecuencia de cada color es diferente y eso refiere a la velocidad de luz en ese momento ahí y por eso tenemos colores. Okay. Pero en siglo XIX, científico Thomas Young hacía un experimento que mostraba que la luz tenía atributos de ondas otra vez. Pero otro científico como Maxwell descubrió ecuaciones para describir la luz moviendo en ondas. Pero después de eso, encontraron otro problema con un efecto de la luz que se llama el efecto fotoeléctrico, que muestra que la luz no podía ser una onda. Y experimentos ya son hechos hasta hoy en día sobre esto, porque no sabemos si la luz es un fotón o partícula o que es una onda. No sabemos, ¿okay? Teorías hoy en día usualmente ignoran esta pregunta. Son agnósticos con esto, básicamente. Ellos dicen, ¿quién importa eso? ¿Okay? Y enfocan más en sus ecuaciones que describan lo que hace la luz sin entenderlo. Entonces, ¿la luz es una onda o una partícula? Pues, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos ahí, Juan 1. ¿Por qué vamos a estar hablando de eso? Juan 1. Podemos ver que Juan, describiendo a Jesucristo, usa palabras sobre él. ¿Okay? Y hermanos, si puedes leer Juan 1, versículos 1 y 9.
En el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Amén.
Amén.
Y el 9.
Sí.
Aquella palabra era la luz verdadera que alumbraba en todo hombre que viene en este mundo.
Amén. Entonces vimos aquí que Jesús es Dios. Y también podemos ver aquí que según Juan, Jesús es la luz. Por eso estamos hablando de la luz. ¿Cierto? Ok. Pero en otras enseñanzas, ¿cierto? En las otras enseñanzas vimos también que Jesús es un hombre. Y lo que quiero mostrarle hoy en día es que las herejías saliendo sobre Jesucristo en la historia. ¿Ok? Y la cuestión es, ¿Jesús es Dios o hombre? ¿La luz es fotón o onda? ¿Cierto? ¿Qué casualidad? No. Ok. Las preguntas son muy similares, ¿verdad? Pues, las herejías que encontramos en la historia tienen que ver con la deidad o la humanidad de Cristo Jesús. La primera que llegó en los tiempos de los apóstoles era la herejía de agnosticismo. Gnosticismo. ¿Okay? Gnosticismo es una palabra derivada del griego gnosis, ¿okay? que significa saber algo. Entonces, si tú tienes gnosis es porque tienes sabiduría, básicamente. Y estas personas llegaron después del ministerio de Cristo. Okay. Y entendemos esto, hermanos, porque nadie podía negar los milagros de Jesucristo en ese tiempo. Okay. Había milagros ya caminando en ese tiempo, caminando ahí en pie. Por ejemplo, la niña que Jesús resucitó, o el ciego que recibió su vista. ¿Perdón? O Lázaro, ¿sí? Ah, sí, exacto, la hija de Jairo, amén. ¿Y sabes qué? Los gnósticos dijeron que sí, esa cosa que se llama Jesús de Nazaret es el Dios Altísimo. Por eso él podía hacer todos esos milagros. ¿Okay? Pero los gnósticos creyeron una cosa pequeña que era diferente. Ellos dijeron que este Jesús no era realmente un hombre. Era una aparición de Dios que llegaba y trabajaba para un tiempo, como Fátima o la Virgen de Guadalupe, pero se fue. Y ustedes solamente pensaron que era un hombre real y que él vivió y murió en la cruz. ¿Okay? Eso es lo que dicen ellos. Realmente era una aparición, un proyección astral de Dios. Eso es lo que era Jesús. Fue una ilusión si tú pensaste que era hombre. ¿Okay? No era un cuerpo real ni un hombre real. Y sabemos eso porque tenemos entendimiento más alto. Es una ciencia espiritual. Y tenemos que conectarte con los espíritus altos para que ellos puedan enseñarte esto. Eso es como cosas de hoy en día. La Biblia habla sobre esta herejía en casi 90 después de Cristo, porque salió en ese tiempo. ¿Okay? Juan habla de esto en 1 de Juan 4. Vamos por ahí. 1 de Juan, capítulo 4. Acuérdate que todos sabían de los milagros del Señor Jesús. Entonces, por eso esta herejía era popular en esos tiempos. Gnosticismo salió como otra teoría para evitar la verdad que Dios fue manifestado en la carne, en el Señor Jesucristo, para salvarnos en la cruz de Calvario de nuestros pecados. Y el diablo sabe que si él puede destruir su fe sobre la persona de Cristo, nunca vas a ser salvo. ¿Okay? Por eso él inventaba esta herejía en estos tiempos. A 1 de Juan 4, hermana, si puedes leer versículo 1.
Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo.
Amén. Amén. Y los gnósticos, como los falsos profetas que son, aunque metieron con los cristianos diciéndoles, vamos a hacer un estudio bíblico, Ah, como los testigos de Jehová. Para mostrar con la Biblia que sí, Jesús es el poder de Dios, el Espíritu de Dios obrando, pero no era un hombre. Porque Dios es bueno y la carne es impío. ¿Okay? No hay una manera que Dios podía decidir de ser encarnado en carne, porque la carne es malvada. Parece como tiene sentido, ¿cierto? Dios separa de la maldad y Él quiere separarte de esa maldad también para levantarte a un nivel espiritual más alto que otros. Lo que ellos dicen. Hermanos, si puedes leer el versículo 2.
En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios.
Amén. Y nota que la herejía de los gnósticos era que Jesús no ha venido en carne, hermanos. Vea que Juan habla sobre ellos en este versículo. ¿Okay? ¿Qué aprendimos antes, hermanos? Si leímos, no vamos a ir por allá. Juan 1:14 dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O lo que vimos en 1 de Juan 1:1. ¿Okay? Actualmente vamos a leer eso. Vamos a 1 de Juan 1. 1 de Juan 1. Que estamos cerca. Y hermana, si puedes leer versículos 1 a 4.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado del verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Amén. Y bueno, Juan está diciendo aquí que sí. Sí, él sabe que estos gnósticos están por ahí enseñando bobadas, pero él está diciendo que Jesús era realmente un hombre. ¿Okay? Juan estaba con él en la pieza de arriba. Juan escuchaba el corazón de Jesucristo latiendo, ¿cierto? Él lo vio en la cruz de Calvario. Él lo vio morir en la cruz. Él lo vio resucitado en gloria. ¿Okay? Entonces, según Juan, Jesucristo es enteramente Dios y enteramente hombre. Y los gnósticos son mentirosos. ¿Okay? Vamos otra vez a 1 de Juan 4. 1 de Juan 4. Y hermano, si puedes leer el versículo 3.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido de carne no es de Dios. Y este tal espíritu es del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo.
Amén. Entonces el espíritu del anticristo va a ser contra la revelación que Jesucristo es venido en carne. Y ese espíritu estaba en el mundo durante esos tiempos, ¿ok? El diablo no esperaba mucho tiempo para obrar en contra de la verdad sobre el Señor Jesucristo. Sabemos que el diablo se mueve muy rápido, ¿ok? ¿Leíste Génesis 3 cuando él decepcionó a Eva? ¿O Lucas 4 cuando el diablo trataba de tentar a Jesús directamente después de su bautismo que comenzaba su ministerio? Y eso es como el diablo mueva. Dios autora su palabra y el diablo mueva rápido para meter su palabra falsa para causar confusión y división entre la humanidad, ¿cierto? Entonces, el diablo movió con gnosticismo porque él sabía que la gente no podía negar los milagros de Jesús en ese tiempo. Pero después de ese tiempo, después de que esos milagros vivos murieron, ¿okay? El diablo movió usando otra táctica, agnosticismo. Vea eso, gnosticismo o agnosticismo. Hoy en día, agnosticismo es la filosofía preeminente. Nota que agregando un A, agnosticismo, cambia la definición para la palabra. Agnosticismo significa no saber algo, ser ignorante, estúpido, un bobo, un tonto. Es muy interesante que la gente hoy en día dicen, yo soy agnóstico, y yo me pone a reír. Ah, tú eres idiota, qué bueno. Okay. Bueno, en el siglo XIX, había filósofos en Europa que juntaron una sociedad filosófica para hablar sobre algunas filosofías. Ellos juntaron porque les gusta pensar y meditar sobre cosas para recibir ciencia. Y eso es bueno, hermanos, ¿okay? Dios es un Dios de razón. Y Él quiere que pensamos y meditamos en cosas también. Pero Dios quiere que pensamos en sus palabras, en su libro, no en filosofía humana. El Señor quiere renovar nuestras mentes y lavarlos con su palabra para que pensamos como Él. Pero esta sociedad se juntaron y hablaron sobre tipos de gnosticismo, como epicureanismo, y eso significa come, bebe y disfrutan porque mañana morimos. Eso es esa filosofía. Eso es cada reggaetonero que está por ahí en la calle, los jóvenes, ¿cierto? Son así. Estoicismo. Estoicismo significa, o tiene que ver con, todo es determinado y emociones inútiles, por eso. Entonces no podemos controlar nada, somos aquí y no tenemos realmente voluntad libre, etc. Eso es estoicismo. Okay. Si alguien común, escuchaba sobre lo que estaba diciendo esta sociedad, me imagino que va a pensar que estos hombres son inteligentes y que no va a entender de lo que ellos hablan. Por ejemplo, si yo estoy hablando, usando esas palabras, ¿cierto? Si no sabe lo que significan, va a decir, ah, parece inteligente porque usa palabras bonitas, pero yo no entiendo eso. ¿Okay? Entonces, yo soy esa persona común. Si ellos son gnósticos, ¿okay? Porque hablan de cosas inteligentes, yo soy agnóstico porque yo no sé. ¿Okay? Y actualmente eso fue como esa palabra fue utilizada por la primera vez. Entonces eso salió de Europa, esa palabra agnosticismo, y tenía que ver con la ignorancia de gente común, según los filósofos básicamente. Okay. Hoy en día no es solamente una filosofía, sino este agnosticismo es considerado la verdad. Okay. Hay gente ahí que piensan que eso es correcto, ¿cierto? Okay. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y que agnosticismo es contra la verdad. Okay. Regresando un poco. El diablo esperaba hasta que los milagros vivos murieron en ese tiempo, antes con los apóstoles, para mover esta filosofía entre círculos religiosos. Entonces, algunos siglos después de Cristo, cuando todos no pudieron testificar directamente sobre los milagros murieron, el diablo introducía esta falsedad. Porque obviamente es más fácil para los hombres en este mundo pensar que Jesús era un hombre. ¿Cierto? Había muchos hombres que vivieron y murieron en esta tierra. Mahatma vivió, Confucio vivió, Julio César vivió, Buda vivió, Plato y Sócrates vivieron. Entonces, claro, había un hombre llamado Jesús que vivió. Eso tiene sentido. Pero Jesús siendo Dios, claro que no. No vas a creer una bobada así, ¿cierto? Tú eres inteligente, no vas a creer eso. ¿Okay? Hoy en día estamos en un mundo lleno de agnósticos sobre Jesucristo. Ellos dicen que, claro, Jesús era un hombre, un buen maestro. Él murió en la cruz para su causa, etc. Pero Él no era Dios. Okay. Por eso las universidades enseñan a los jóvenes. Su verdad es verdad para ti. Y la verdad de otro es la verdad para ese otro. Todo es relativo. La verdad absoluta es que no hay verdad absoluta. Este concepto que Jesús es Dios no es verdad. Ni siquiera Jesús dijo que Él es Dios. Ya vimos que eso es mentira. Sabemos que gente dijo eso de Él después de su muerte y Él tenía algunos seguidores locos, pero eso no es verdad, etc. Y por eso las universidades son malucos porque enseñan a gente que la Biblia es falsa. ¿Okay? Te tiene que tener cuidado si vas a lugares así. Pero Jesús sabía que esto va a pasar y por eso Él habló sobre esta cosa. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y hermana, si puedes leer versículos 13 y 14.
Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas.
Amén. Y vea que este pensamiento agnóstico estaba allí en ese tiempo cuando Jesús estaba en su ministerio. ¿Okay? Después de Jesucristo haciendo sus milagros grandes, como Lázaro resucitando, la gente no podían decir nada contra eso. Entonces ellos inventaron gnosticismo. ¿Okay? Pero después de ese tiempo, ¿okay? De los milagros muriendo y todo eso. Okay. Agnosticismo regresó como la filosofía dominante contra Jesús. Okay. Pero ¿cuál es la conclusión correcta sobre el Señor Jesucristo? Hermanos, si puedes leer versículos 15 y 16.
Díceles él: ¿Y vosotros quién decís que sois? ¿Qué soy? Y respondió Simón Pedro. Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Amén. Ok, entonces según Pedro, sí, Jesús es un hombre, pero también es Dios. Jesús es el Dios, es Dios y hombre, es Dios hombre, si quiere decirlo así. Okay. Bueno, okay. Yo vi un libro en mis estudios que se llama La Otra Biblia y el autor es Willis Barnstone. Okay. Ya sabemos si es la otra Biblia, no es la Biblia, que es lo que tenemos en este momento. Y no es una Biblia falsa, okay, que podemos comprar en una tienda de libros, porque las Biblias falsas dicen la Biblia, ¿cierto? Esto dice muy claramente, esto es la otra Biblia. Okay. Este libro tiene 10 secciones y habla sobre mitología de creación, evangelios gnósticos, etc. ¿Ves? Y los autores, como Willis Barnstone, obviamente no les gusta la Biblia porque dice cosas malas sobre humanos. Por eso ellos no les gustan, como, ah, tú eres un pecador, por eso no les gusta la Biblia, ¿cierto? Y por eso buscaron sabiduría en textos falsos, como estas cosas gnósticas. ¿Okay? Entonces, este libro tiene ejemplos de escrituras falsas escritos por personas como judíos, gnósticos, cristianos falsos, agnósticos, etc., que rechazaron lo que dice la Biblia sobre ellos. Muchos de los evangelios falsos fueron escritos después del cumplimiento del Nuevo Testamento. Y este otra Biblia es una colección de estos libros falsos. Hay libros como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, ah, tiene gusto en eso, el Evangelio de María, okay, etcétera. Pero eso no son escrituras. Si eran escrituras, el Espíritu Santo va a ponerlos en la Biblia, ¿cierto? Muy simple. Hay uno que se llama el Evangelio de las Ebionitas, de un grupo de heréticos que se llama Ebionitas. Okay. Ellos existían en ese tiempo, el siglo II, siglo III, okay. Y ellos no creyeron que Jesucristo era Dios. Escribieron ese evangelio y otros libros como el evangelio secreto de Marcos. Es un secreto, no dice nada a nadie. Okay. O los Dead Sea Scrolls. Tú escuchabas de eso antes, como los rollos de el Mar de Muerte. Puede ser que escuchaba de eso algún... Como la gente habla, estos son las cosas más antiguas, ¿cierto? Son escritos de heréticos. Okay. O los evangelios de infancia. Hay cosas así en esta otra Biblia. Okay. Y estos evangelios de infancia tienen nombres como el evangelio de infancia de Pseudo Mateo. De Pseudo Mateo. Piensa en eso. Estoy diciendo que este evangelio puede ser de Mateo, yo no sé. ¿Sabes lo que significa eso? Ok, es increíble que gente cree en esas cosas, man. Estos evangelios dicen cosas como Jesús tocaba a niños y los cambiaron a cabrios por siendo molestado de ellos. Los ejemplos, esos son ejemplos de cosas ahí. Otro ejemplo. Jesús tocaba barro y lo cambió de ser un ave. Y eso es una historia falsa utilizada de Mahoma en su Corán. Entonces eso está en el Corán. Okay. Hoy en día, libros como este son parte de nuestra cultura popular. Por libros como El Código Da Vinci. ¿Tú escuchabas ese libro antes? Y tiene una película, ¿cierto? Todo eso. Y películas así, diciendo que son la verdad, que era como escondido y cubrido todo ese tiempo. Okay. El tema común de estos libros es que Jesús no es Dios. Como hay libros que dicen que Jesús tenía una relación con María de Magdalena y tenían hijos y por eso hay un linaje de sangre, los Merovingians y toda esa bobada. Todo eso sale de estos evangelios falsos que está dentro de esta otra Biblia. Okay. Entonces, ese libro enseña herejías agnósticas y puedes botarlo en la basura. Porque la verdad es que Jesús es el Dios hombre y tiene que ser así por algunas razones. Y vamos a ver algunos. Okay. Jesucristo tiene que ser Dios y tiene que ser hombre, los dos. No hay otra posibilidad. A Romanos 1, vamos a Romanos 1. Romanos 1. Oh, yo soy muy lento hoy. Y hermanas, si puedes leer versículos 3 y 4.
De su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos.
Amén. Nota aquí. Jesús tenía que ser un hombre para que pudiera morir. Si él se quedó Dios, solamente un espíritu, una ilusión, como dicen los gnósticos, Jesús no podía llevar nuestros pecados en Calvario. Jesús necesitaba un cuerpo para llevar nuestros pecados y morir sobre el madero de la cruz. Pero Jesús también tenía que ser Dios, porque él podía vencer, para que él podía vencer contra la muerte, como dice en versículo 4. Y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder. ¿Ves? Okay. Ningún hombre antes de Cristo venció contra la muerte, y ninguno podía vencer después de Cristo. ¿Por qué? Pues el aguijón de la muerte es pecado, ¿cierto? Y la fuerza del pecado es la ley. Y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, pero Jesús, siendo Dios, con su santidad, como vimos en versículo 4, okay, podía vencer contra la muerte porque él cumplió la ley. Él era sin pecado, ¿cierto? Sin mancha. La muerte no podía aguantarle ahí, okay, legalmente. Vamos a Hebreos 4, Hebreos 4, y leer un poco más sobre esto. Hebreos capítulo 4. Y hermanos, si puede ser versículos 14 a 16 y también Hebreos 5:1.
Amén. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resistir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado el pecado. Amén.
Ay, 16 y 5:1.
Amén. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gloria, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio oportuno, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y también sacrificios por los pecados.
Amén. Vamos a enfocar un poco en ese capítulo 5, versículo 1, ¿ok? Vea que Jesús, el sumo sacerdote, tenía que ser hombre para que podía hacer cosas para los hombres y servir a Dios. Porque dice en 5:1, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios toca. ¿Cierto? ¿Okay? Para que el sacrificio en Calvario pudiera ser eficaz para la humanidad, Jesús tenía que ser un hombre. Jesús no podía ser, por ejemplo, un cabrío o un toro, porque toros y cabríos no pueden quitar pecado, ¿ok? Jesús no podía ser un ángel o espíritu para salvarnos, y no podía ser eso porque los ángeles no pueden morir, ¿ok? Para que Jesús pudiera ser un sumo sacerdote de humanidad, la ley dice que Jesús tiene que ser un hombre, pero también Jesús tenía que ser Dios para que, versículo 14, Él podía penetrar los cielos, como dice ahí, penetró los cielos en versículo 14. ¿Okay? Porque ningún hombre podía ir al cielo para sentar en la diestra de la majestad, representando hombres como sumo sacerdote en frente de los ojos de Dios. Entonces, Jesús tenía que ser el Dios hombre para cumplir todas las profecías sobre Él. ¿Okay? Este sumo sacerdote... vamos a Hebreos 7:26, Hebreos 7:26, que dice, y yo lo leo, porque tal sumo sacerdote nos convenía que fuese santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, amén. Por eso sabemos que Jesús es diferente siendo el Dios hombre. Okay. También otra razón es que Jesús tiene que ser nuestro juez. Ok, vamos a hablar de eso. Vamos a Juan 5. Juan 5. Juan capítulo 5. Y hermana, si puedes leer versículo 22.
Amén. Porque el Padre a nadie juzga, mas a todo el juicio dio al Hijo.
Amén. Ok. Para que Dios pudiera ser un juez justo y correcto a los hombres, Dios tenía que ser hombre para que Él podía entender todo sobre la humanidad. ¿Cierto? El Señor Jesús puede decirnos que Él fue tentado según nuestra semejanza, sacado el pecado. Okay. Él puede decir que caminaba una milla en nuestros zapatos. ¿Sí? Él entiende lo que pasó con nosotros y Él puede hacer juicio justo por ese entendimiento. El diablo implicaba una acusación contra el sacerdote José y el Señor en Zacarías 2, diciendo a Dios que es muy fácil para Dios darnos mandamientos, etc., sin entendiendo la condición humana. Esa acusación no funciona después de Jesucristo. ¿Cierto? El Señor entiende nuestro sufrimiento, ira, aburrición, hambriento, depresión. ¿Okay? ¿Cómo es cuando pierdes a alguien que amas? Como Lázaro. ¿De acuerdo? Jesús lloró por Lázaro. Amén. Y por eso sabemos que Él va a ser un juez justo con toda la humanidad. ¿Okay? Pero continuando, vamos a Juan 7. Juan 7. Y hermano, si puede ser versículo 24.
No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio.
Amén. Y nota que en ese contexto Jesús estaba hablando con los fariseos. Y él estaba diciéndoles que ellos juzgan por lo que ven y no con justicia. Pero Jesús, siendo Dios, puede ver hasta la profundidad de nosotros en nuestros corazones y conocer todo lo que pasó. ¿Cierto? Entonces el Señor es el único que puede juzgar justamente. Por eso, el Señor Jesús. Como dice en Isaías 11, vamos a Isaías 11. Isaías, capítulo 11. Y hermana, si puedes leer versículos 1 hasta 4.
Y saldrá una vara del trono de Isaías, y un renuevo retoñecerá de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyes en sus oídos.
Ahí, y cuatro.
Mas juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
Amén. Entonces sabemos aquí que está hablando de Jesucristo. Dice que él tiene todos esos espíritus porque tiene el espíritu de Jehová, ¿cierto? Y dice que él no juzgará según la vista de sus ojos, mas juzgará con justicia. Amén. ¿Okay? Entonces Jesús tiene que ser Dios y también tiene que ser hombre. ¿Okay? Otra razón. Vamos a Juan 10. Juan 10. Otra razón porque Dios tiene, o Jesús tiene que ser Dios y hombre. Juan capítulo 10. Y hermano, si puedes leer versículo 11 ahí.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su alma va por las ovejas.
Amén. Okay. Un pastor es el líder de sus ovejas, ¿cierto? Y se da alimento a sus ovejas. Y cuida a sus ovejas. Entonces, Jesús venía como un hombre como para ser un ejemplo de lo que un pastor debería hacer con sus ovejas. Okay. Podemos leer en esta Biblia aquí sobre la vida, ministerio, etcétera, del Señor Jesucristo. Y ver exactamente cuál tipo de pastor queremos de hacer. O de ser, mejor dicho. Queremos ser como Jesucristo. ¿Okay? Jesús no enseñó con mandamientos diciendo a nosotros lo que debemos hacer porque Él es Dios, como, ah, hace esto, bla, 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 ¿cierto? Él podía hacer eso. Si no, Él dijo, sígueme. Porque Jesús también es un hombre, dando ese ejemplo ahí, en una manera que podemos ver y leer y saber. ¿Okay? Y eso es la manera de liderar, ¿cierto? Siendo nuestro ejemplo. Para ser un líder, tú tienes que ser listo para vivir y hacer esas cosas primero que todos. Amén. Entonces, Jesús, siendo Dios, fue hecho carne para ser hombre, para mostrar a nosotros cómo deberíamos ser como cristianos. ¿Okay? Pero más que esto, vamos a Gálatas 2. Más que esto, Gálatas 2. Y hermana, si puedes leer versículos 19 y 20.
Amén. Porque yo por la ley estoy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Estoy crucificado con Cristo, más vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Amén. Como buen pastor, Jesús, que es Dios, puede también vivir entre nosotros para darnos fuerza y poder para vivir una vida según el ejemplo que Él nos muestra en sus evangelios. ¿Ve eso? Entonces Él continúa siendo pastor hoy en día a nosotros. No solamente viviendo esa vida para mostrarnos, pero también viviendo nosotros para ayudarnos de vivir así. ¿Okay? Entonces, gnosticismo y agnosticismo son filosofías que están fuera de balance. Por eso los dos son incorrectos sobre el Señor Jesucristo. Okay. Regresando a nuestra pregunta en el principio, ¿la luz es una onda o un fotón? Bueno, ¿qué piensas ahora?
No,
ok, yo voy a darlo otra vez. ¿Jesús es Dios o es hombre?
Las dos,
¿cierto? Él es el Dios hombre y Jesús es la luz verdadero. Entonces la luz es un tipo de él, ¿cierto? Entonces la luz es un fotón o una onda.
Las dos son bien, ¿ok?
Exacto. Amén, exacto. Vea que la Biblia te da la respuesta ahí, ¿ok? La luz es los dos, es una onda y un fotón a la misma vez. Jesucristo también es lo mismo, él es el Dios hombre. Como la luz que es una onda, Jesús tiene su parte espiritual. Porque Él es Dios. Pero como la luz siendo un fotón o algo físico, Jesús es también un hombre y es físico. ¿Ves? Okay. Ya sabemos más que los científicos por solamente creyendo la Biblia. ¿Cierto, hermanos? Vea que la Biblia te da iluminación que gente ya no tiene. Okay. Bueno, continuamos con la obra de Cristo en la próxima enseñanza. Vamos a orar y después pregunta si tiene. Bueno. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa enseñanza. Por favor, Señor, ayúdanos para ser listos, para dar una respuesta con mansedumbre y bueno, con temor a ti sobre estas cosas con gente que no conocen a ti, Jesús. Porque ya sabemos que muchos van a pensar que Jesús es un hombre y ellos creen eso, pero no entienden que Jesús también es Dios. Y queremos ser listos para mostrar con su Biblia que también Tú eres Dios. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.